Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los lunes platicamos un tema importante para nuestra sociedad. El día de hoy en la mesa de análisis social vamos a hablar acerca del apagón o los apagones, diría yo, en plural, lo que hemos vivido la semana anterior. ¿Qué hay detrás de todo ello? Y pues, ¿qué habremos de esperar a partir de ahora? Sobre todo porque pues coyunturalmente también habríamos de mencionar esta reforma que probablemente se apruebe el día de mañana ahí en la Cámara de Diputados. Para hablar acerca de este asunto, les agradezco profundamente a 13 importantes líderes de Querétaro que están con nosotros esta mañana. Lorena Jiménez, presidenta de la Federación Centro Bajío de Coparmex. ¿Cómo estás, Lore? Buenos días, bienvenida.
Bien, Ángel, un gusto saludarte. Muy buenos días, Jorge, Renato, también mucho gusto en saludarlos.
Aquí está Jorge Rivadeneira, es presidente de Canacintra en Querétaro. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Ángel, muy buenos días, muchas gracias por el espacio y muchos saludos también a Lorena y a Renato.
Así es, Renato Villaseñor, presidente del Clúster Automotriz en Querétaro, también con nosotros. Hola, Renato, ¿cómo estás?
Muy buen día, Ángel, buenos días. Un gusto saludar a Lorena, a Jorge. Saludos a todos.
A los tres agradecerles profundamente la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante. Bueno, pues de inicio, evidentemente, estos fenómenos climáticos allá en el norte del continente terminaron afectando a Canadá, pero sobre todo a Estados Unidos, y esto se tradujo pues en lo que ya sabemos, los apagones de la semana anterior. Pero a mí lo que me sorprendió profundamente, y aquí se los he platicado, queridos amigos, es el hecho de que pues son escenarios que podrían estar ahí, y uno, en el negocio en el que uno esté, siempre tiene que vislumbrar escenarios pues hasta catastróficos, si me lo permiten, y parece que a México los agarraron pues a Comisión Federal de Electricidad colgados de la brocha, Lorena.
Sí, así es, Ángel. Efectivamente, ¿qué es lo que viene a evidenciar? Pues evidentemente una falta de mantenimiento, una falta de infraestructura, una falta de almacenamiento, ¿no? Que tampoco tenemos esa capacidad para almacenar gas, y esta pues idea muy fuerte de tener absolutamente todo el tema energético, ser soberanos nuevamente. Y eso creo que ya es un tema muy difícil, muy complejo. Estamos viendo lo que sucede en el futuro en otros países que se están desechando ya energías fósiles. Entonces, creo que todo esto viene de la mano con no haber tenido suficiente almacenaje durante mucho tiempo. Uh-huh. En el siglo XX también eso es una realidad. Sí éramos soberanos, donde producíamos una cantidad de gas y de petróleo y también se exportaba una gran cantidad. Y eso, pues, al finales del siglo XX empezó a bajar y se le empezó a dar una pues menor mantenimiento tanto a CFE como a Pemex. Pemex, y estos son los resultados, ¿no? Que desgraciadamente nos quedamos sin gas. El tema económico pues viene, como bien lo dices tú, es un guamazo durísimo otra vez para México, que apenas empresas que todavía estaban reabriendo por el tema pandémico y después viene este tema de gas, pues fueron pérdidas millonarias que también nuevamente, Ángel, vuelve a mermar en el tema de certidumbre, de confianza y sobre todo de una pues pronta posible recuperación económica, ¿no? Entonces creo que la situación no es de lo que sucedió estos días, es toda la historia que hay detrás y también toda la historia que viene a futuro, ¿no? Es de volver a recuperar esa soberanía cuando ya estamos en otros tiempos. Creo que no se ha estado evolucionando tampoco en las formas de gobierno de lo que viene y tampoco se le ha dado ni el mantenimiento ni la atención a lo que ya está. Entonces sí, pues puso una situación muy compleja. Y sobre todo a 26 estados de la República.
Así,
¿no,
es, Ángel? Y bueno, tomando en cuenta lo que ha mencionado Lorena, Jorge, preguntarte, pues sí, o sea, el apagón de la semana pasada no puede verse en un contexto aislado, es algo así como, pues, digamos, la última estampita de este álbum que hemos estado viviendo en el tema energético en el país en los últimos meses.
Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como se diría en términos literarios. Uh-huh. Sí, como dijo muy bien Lorena, realmente los rezagos son históricos. O sea, hemos venido arrastrando un problema con el tema de la energía desde hace muchos años. De hecho, la reforma anterior era una reforma que llegó tarde, llegó a destiempo, ¿no? Y ahorita hemos estado coqueteando con ideas del pasado, ideas donde aparentemente la soberanía tiene que pasar a fuerzas por el Estado, México es un país que tiene esquemas privados muy exitosos hace muchos años. Entonces, si queremos resolver un problema en este país, como es el tema de la salud, donde hay hospitales privados y públicos y muchos otros temas, si queremos llegar a una soberanía, tenemos que hacer equipo gobierno y sector privado, ¿no? Y en ese sentido tiene que venir la reforma. Entendemos que hay ahí algunos temas que no nos terminan de encantar, pero no hay manera de que el Estado, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, puedan con el tema energético solo. Necesitamos hacer equipo, y hay muchas empresas mexicanas o asociadas con empresas mundiales, pero mexicanas preponderantemente, que pueden participar en este asunto. Entonces, los apagones que vimos, hasta cierto punto, digo, tenemos que decir, fue un fenómeno climatológico muy severo. Digo, Texas, que es un estado en un país muy rico, también tuvo problemas. No debemos de tirarnos al piso, uh-huh, pero sí reconocer este tipo de eventos nos tienen que indicar que tenemos un rezago histórico y que tenemos que empezar a tomar las decisiones correctas como país para resolver el asunto energético en un país que está repleto de energías. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos hidrocarburos que, como dice Lorena, van de salida, pero ahí están, el gas natural es bastante limpio, tenemos mares, tenemos todo lo necesario para ser una potencia energética, y lo que pasa es que ya tenemos que ponernos las pilas. Ojalá que esto sea un punto de inflexión y que los legisladores piensen primero en la patria y luego en intereses políticos.
Sin duda, mi estimado Jorge, aquí va un asunto que pues tiene que ver con temas de ideología y no con establecer cuál sería la opción más adecuada para nosotros como país y para tener pues sistemas de energía más limpios y además más más baratos, que es a final de cuentas lo que está buscando el consumidor. Preguntarte, Renato, uno de los grupos que más resintió estos apagones han sido los integrantes de la industria automotriz, por dos frentes. Por un lado, porque entiendo que pues se les atoraron los suministros de autopartes del otro lado de la frontera, pero también obviamente tuvieron que parar la planta aquí por los apagones.
Es correcto, Ángel. Realmente la semana pasada fue una semana la cual nos hizo prender todos los focos rojos y activar todos los planes de contingencia que teníamos definidos, porque por un lado, pues la cadena de suministro se frenó, se detuvo, y por otro lado, bueno, pues no fue posible operar pero quiero aclararlo, no solamente la industria automotriz, a final de cuentas, toda la industria.
Sí, claro.
La industria que utiliza gas natural fue afectada fuertemente al recibir esas cartas en donde de manera gradual de lunes a miércoles fue aumentando la solicitud de ir frenando el consumo de gas desde el 20, 40, 50 hasta el 80%, en donde, bueno, pues no había manera de poder seguir operando de ese modo, ¿no? Por otro lado, es importante poner un ingrediente adicional. Platicando con algunos empresarios, hablábamos, se está convirtiendo cada vez más difícil el poder ser una estratega cuando realmente no hay información y no hay una estrategia clara. Pareciera que estamos todos jugando un juego de azar, cuando realmente de lo que se trata es de, con información, poder tomar decisiones asertivas. Ejemplo claro, Volkswagen emite una carta el jueves anunciando que para líneas de ensamble jueves y viernes, y el viernes tiene que emitir un nuevo anuncio diciendo que no hay condiciones para poder arrancar al haber falta de información. Entonces se extiende el paro todavía lunes y martes en Puebla, y ya no es un tema energético, es un tema de falta de estrategia y de falta de información. Entonces creo que pues es un ingrediente adicional que no debemos de perder de vista, en donde al final, si logramos tomar decisiones asertivas y comunicadas de una manera clara, bueno, pues todos podremos tomar mejores decisiones desde nuestra trinchera, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, Renato. Y es que, queridos amigos, miren, como bien decía Jorge, pues es una circunstancia relacionada con el clima la que ha desencadenado todo esto. Nadie podía prever que iban a tener del otro lado de la frontera estas tormentas invernales tan increíbles, tan desastrosas, que han causado la muerte de casi 60 personas y que han generado pues problemas para millones allá en varios estados de la Unión Americana. Eso nadie podía prever, que se iba a dar una tormenta como esta y todos los fenómenos asociados a ella. Lo que sí se puede prever son diversos escenarios en una circunstancia como estas y cuáles serían las acciones a tomar. Y eso es, reitero, Lorena, lo que no se hizo, sobre todo aquí de este lado de la frontera, Lore.
Sí, así es, Ángel. Lo que no se hizo, lo que no se está haciendo.
Y lo que no se está haciendo.
Exacto. Y lo que dice Renato tiene toda la razón. O sea, ya llevamos casi tres años con esta lucha de seguir polarizando todo, de seguir culpando absolutamente todo, pero vemos pocas acciones contundentes para el país. Y México no debería de estar en la situación en la que se encuentra. Como bien dice Jorge, tenemos una riqueza natural enorme, tenemos la capacidad técnica, tenemos a los profesionales, tenemos gente que realmente sabe del tema energético, y no podemos estar en 2021 viviendo una situación de esta magnitud, que nada más tenemos capacidad de almacenaje para 5 días, que no estamos volteando a ver el sector privado, que se sigue viendo como un tema constante de polarización, y sobre todo que pues estaremos convirtiendo energías sucias, mucho más caras, y otro tema que tampoco se ha mencionado, los posibles demandas que se tenga con el T-MEC, porque ahí se firmó, se estuvo de acuerdo que se tenían que cumplir absolutamente con todos estos temas, como ahorita lo comenta Renato, pues en el sector automotriz, la gente no cumplir con esas líneas de producción, truenas toda una producción global. Entonces, sí son temas que se tienen que pensar más a fondo. No tendríamos por qué estar de enemigos, ni la parte pública ni la parte privada. Al contrario, sería mucho más positivo, y finalmente quienes acaban pagando más como somos los ciudadanos, ¿no? Una energía más cara, más sucia, y también recordar, pues el tema climático viene muy de la mano con todos los daños que le seguimos haciendo. Entonces, claro, es como un círculo vicioso que no se alcanza a comprender, y estamos en muchas ideológicas cuando ya deberíamos estar pues gobernando a 3 años en este país.
Creo que ahí es donde está la clave, el tema de las luchas ideológicas, es decir, se toman decisiones pues apelando a los puntos de vista y no al pragmatismo o a lo que es más conveniente para el país y además para la población. En este sentido, Jorge, déjame transitar al otro gran tema de esta mesa, que es, pues ya lo adelantábamos, seguramente el día de mañana, si otra cosa no sucede, va a ser aprobado ahí en la Cámara de Diputados este iniciativa preferente que presentó el presidente de la República en materia energética. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema?
Bueno, es un tema muy preocupante, ¿no? Pero algo que mencionó Lorena hace un momento, el T-MEC ya lo firmó este gobierno. Entonces es un compromiso internacional que tenemos con nuestro socio más importante y con la región más potente, la región económica más potente del mundo, que es Norteamérica. Entonces México tiene compromisos que tiene que cumplir. A mí me parece que lanzan esta reforma pasando por alto que el gobierno de México, Jesús Seade, enviado por el presidente de la República, firmó ese tratado. Vimos cómo se celebró, cómo fue todo un éxito, e insisto, esto ya fue este gobierno. Entonces, bueno, esta reforma, venga como venga, va a tener que cumplir con ese tratado de libre comercio. De lo contrario, vamos a tener que pagar consecuencias horrendas. La mayor parte de nuestro comercio es con Estados Unidos, es nuestro socio más importante, es el 80% de nuestro intercambio. Entonces, no nos podemos dar el lujo de estar al margen de ese tratado. Y el capítulo energético, pues es muy claro, ¿no? En el sentido de que hay una participación activa de todos los socios en este tratado. Entonces, creo que esta reforma viene, digamos, empacada en un paquete complejo, donde los propios legisladores tienen que revisar lo que ya está en el pasado y lo que viene. Y, por supuesto, reiterar que cualquier reforma tiene que tener la participación del sector privado. Es decir, nos da mucho gusto que se fortalezca Comisión Federal de Electricidad, que se fortalezca Pemex, pero no pueden solos con el paquete, porque hay infinidad de cosas que no tienen que ver con lo que ellos hacen directamente. Hay cosas que hacen las empresas privadas, y entonces necesitamos que la reforma esté a la altura de las circunstancias. Ojalá que estos apagones y que todo este diálogo que ha venido pues le dé a los legisladores la altura de miras que se necesita en este momento, sí, para mejorar la reforma, que todo es perfectible, ojalá que la mejoren, uh-huh, pero que pongan en cuenta otra vez al país por encima de cualquier ideología.
Bien, gracias, Jorge. Y bueno, pues Renato, sin duda, con este nuevo planteamiento energético que probablemente se apruebe el día de mañana, uno de los sectores que la vería complicada también sería precisamente la automotriz.
Sí, sí, definitivamente que al no haber certidumbre, recordemos todas las plantas, todas las organizaciones, nada más, repito, nada más del sector automotriz,
claro,
pues trabajamos en función de metas, en función de objetivos, trabajamos en un mercado global, en donde no es posible que en vez de estar buscando en nuestro país el generar una ventaja competitiva, cada vez estamos saliéndonos más de los mercados internacionales, cada vez es más caro producir en nuestro país. Y yo coincido con lo que dice Jorge, con lo que dice Lorena, y creo que ya deberíamos de empezar a voltear a ver ya con planes estratégicos a mediano y a largo plazo, porque el hecho de que estemos generando, todas las reformas son buenas siempre y cuando sean para mejorar, pero cuando, claro, volteamos a ver el que no hay una línea, no hay una estrategia clara, volteamos a ver otros países en donde están cambiando completamente la estrategia de generar grandes plantas de generación de energía a que todo mundo estemos generando en nuestras casas energía y poderlas compartir en una red global, es donde, híjole, es bien difícil poder entender realmente para dónde vamos, ¿no? Entonces, a medida que podamos ser inclusivos, en donde la industria, el gobierno y todos los actores podamos tener un diálogo, pero un diálogo propositivo, un diálogo con la intención de poder chambear y sacar adelante esto, realmente eso es lo que nos ayudará, porque sí, ya tenemos el T-MEC, ya lo firmamos, ya tenemos el compromiso, la industria tiene los pedidos, ya está todo armado, y no podemos, uno de los factores más importantes que tenemos, como es el costo energético, uh-huh, tenerlo todavía como una variable, ¿no?
Sin duda. Bueno, estamos llegando a la recta final de esta mesa. Agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Y bueno, pues para cerrar, un comentario final a propósito de este tema, Lore, en el futuro, ¿cómo lo vemos en el tema energético?
Gracias, Ángel. Creo que una principal responsabilidad lo tienen los legisladores, así que tienen que investigar a fondo lo que están votando y no nada más son lineamientos así que se dictan, está en juego el futuro de este país, y son muchos los temas que se están poniendo ahorita en duda. ¿Cómo vamos a quedar ahora para futuras inversiones? Y también, pues, ¿cómo pensamos qué cantidad de empresas van a salir adelante, que se va a seguir generando empleo, si lo más básico, que ahora ya se convierte en un derecho, el acceso a la electricidad, pues si estamos así con estas turbulencias? Entonces, creo que es un llamado muy fuerte a los legisladores que nos representan a la sociedad y necesitan estudiar un poco más. No pueden pasar las cosas así tan fácil y poner en peligro a tantos habitantes en este país.
Efectivamente. No, al contrario, Lore, regreso enseguida para despedirte. Jorge Rivadeneira, comentario final de este tema tan importante que, pues, si no se toman buenas decisiones, nos va a impactar profundamente en los próximos años.
Sí, Ángel. Bueno, pues estamos en una pandemia, estamos en una recesión económica. Ya lo dijo muy bien Lorena, el tema de los legisladores es fundamental. Renato también lo dijo muy bien, el tema de la información es importantísimo. Pero sobre todo y en especial por las condiciones en las que nos encontramos ahora con esta crisis energética, es el momento de cerrar filas. Y tenemos que cerrar filas desde arriba. El presidente tiene que hacer un llamado a que todos trabajemos en equipo, juntos y unidos. El presidente tiene causas muy nobles, ojalá que las lleve al éxito, pero los legisladores tienen una obligación de revisar qué es lo que le conviene al país. Ellos son otro poder. Y otra vez, el sector privado y el gobierno tenemos que trabajar de la mano en este momento. No es un momento en el que podamos estar los de allá y los de acá.
Así
tenemos
es.
Que estar todos unidos, porque es un momento complejo.
Gracias, Jorge. Renato Villaseñor, preguntarte, Renato, un comentario final a propósito de esto.
Gracias, Ángel. Sí, y bueno, simplemente hacer la reflexión y recordarles a todos, a raíz de junio, a partir de junio que entró en vigor la nueva edición del Tratado de Libre Comercio, se abrió la posibilidad de que lo que venía de adelante era abrir nuevamente las puertas de nuestro país para atraer inversión. Atraer inversión que generaría empleos, atraer inversión que generaría competitividad para poder realmente seguir cumpliendo con las tarifas que se plantearon. Esta decisión que se va a tomar el día de mañana pues es clave para poder continuar con esa estrategia y esos planes que llevamos en la industria operando y trabajando desde hace más de un año, en donde pues el ingrediente energético es clave. Entonces, hacer la remembranza, el recordatorio, levantar la mano para todos los legisladores para que no olviden esas cuestiones tan importantes que nos van a ayudar a seguir con la tendencia positiva que debemos tener en nuestro país, claro. ¿No? Tenemos todo para hacerlo.
Sin duda. Gracias a los tres por la oportunidad de platicar sobre este importante tema y obviamente las repercusiones que puede tener si no tienen claridad de miras en el legislativo, y reitero, pues las consecuencias que si no se toma una buena decisión habremos de padecer millones durante muchos años. Lorena Jiménez, presidenta de la Federación Centro Bajío de Coparmex, gracias por estar aquí esta mañana.
Al contrario, Ángel, un gusto saludarte y también mucho gusto saludar a Jorge y a Renato, y pues una gran responsabilidad como ciudadanos estar muy bien informados también.
Muchas contrario. Gracias, un feliz lunes para ti, Lorena. Jorge Rivadeneira, presidente de Canacintra en Querétaro. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Ángel, por permitirme compartir con Lorena, con Renato en tu importantísimo programa. Gracias.
Al contrario, un feliz lunes y gracias por estar con nosotros. Renato Villaseñor, presidente del Clúster Automotriz en Querétaro. Gracias, Renato.
Gracias, Ángel. Excelente inicio de semana para ti y para todo tu auditorio. Y un gustazo poder saludar a Lorena y a Jorge.
Al contrario, el gustazo de tenerlos aquí a los tres y poder compartir con ustedes los diferentes puntos de vista. Una estupenda semana y claro, queridos amigos, esta conversación se queda en rrnoticias.mx. Son las 8:58 a.m. Hay una pausa y regreso.